En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Muy buenas tardes. Hoy es 29 de noviembre, fiesta de San Saturnino, último viernes de noviembre y vísperas del comienzo de ese tiempo de esperanza y espera que es el Adviento y que nos lleva de la mano hasta la Navidad, hasta el nacimiento del Señor. Justo hoy se cumple un mes de las graves inundaciones que causaron numerosas pérdidas de vidas humanas y cuantiosos daños materiales. Caritas hace un balance de la respuesta obtenida en la campaña de emergencia, sigue además con su campaña de acompañamiento y anima a seguir colaborando. Desde la puesta en marcha de esta campaña, Caritas ha logrado reunir en todo el país de España casi 43 millones de euros, de los que más de medio millón procede de los donantes de Cáritas Málaga. Las intensas lluvias del pasado 13 de noviembre en nuestra provincia también han afectado a familias especialmente vulnerables y desde nuestras Cáritas parroquiales se están canalizando las respuestas y ofreciendo apoyo a los principales damnificados. También es mañana un día especial para todos los catequistas, pues se celebra en el Colegio de Gamarra el encuentro diocesano de catequistas y tenemos aquí ya al delegado de catequesis, Gonzalo Martín. Muy buenas tardes.
Muy buenas, Encarni, muy buenas oyentes.
Oye, ¿qué tendrá de especial el encuentro de mañana?
Pues todo, todo es especial porque encontrarnos como cristianos ya es especial. Y además, dando gracias a Dios por toda la fe, por todo lo que hemos recibido. Y que así como algo especial vamos a tener la sorpresa de que vamos a tener un himno para los catequistas que Fermín con el grupo Soplo de Vida nos ha grabado y nos ha dado los derechos de autor y lo vamos a estrenar en este encuentro y eso será algo para siempre. Especial porque vamos a tener muchos catequistas que vienen de todas las partes de la diócesis, vamos a ser más de 300. Uh-huh. Especial es porque vamos a tener la participación en esa mesa redonda de distintas experiencias de catequesis, experiencias de encuentro con Cristo y cómo podemos dar mejor y ser mejores transmisores de la fe. Experiencias porque vamos a rezar, porque vamos a cantar, porque vamos a bailar. No sé, ¿quieres algo más especial, Encarni?
Pues muchísimas gracias, Gonzalo, por acercarte hoy hasta aquí, con lo atareado que andas, para contarnos sobre este encuentro. Nos vemos mañana.
Sí, sí, además que no se vengan con tacones, que se vengan con tenis y con ropa adecuada.
Y tras esta primera noticia, damos la bienvenida ahora a nuestra estudiante de comunicación, Silvia Morales Albaladejo, que nos trae los titulares más destacados de los próximos días. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Encarni, y gracias por contar conmigo de nuevo.
Si nadie nos ha prometido nada, ¿por qué esperamos? Cuéntame esto que es, Silvia.
Pues es el título del retiro de Adviento que ha organizado la Delegación de Infancia y Juventud para Mañana, dirigido a jóvenes de 16 a 30 años. La charla de la mañana estará guiada por el sacerdote influencer Antonio Guzmán Díaz y el encuentro tendrá lugar en la ermita del Monte Calvario, de 9:30 a 5 de la tarde.
El sacerdote José López Solórzano presenta su segundo libro.
De la palabra con mis palabras a tu corazón, ciclo C, es el título de la obra. La presentación tendrá lugar en Casa Diocesana mañana a las 6 de la tarde. Bajo el título Un café con el cura Pepe, la presentación incluirá rezo de vísperas, café, tertulia y reflexiones sobre la obra, en la que publica los comentarios a los evangelios de los domingos del próximo año litúrgico. López Solórzano es párroco del Corpus Christi y canónigo, entre otros cargos diocesanos.
Y hablamos ahora de la familia de Foucault que celebra a San Carlos.
Así es, mañana 1 de diciembre se celebra la memoria de San Carlos de Foucault, canonizado por el Papa Francisco en 2022. Su familia espiritual organizará una oración a las 5 de la tarde en la iglesia de San Juan de Dios en Málaga.
Y comenzamos a anunciarles el Belén Viviente Diocesano.
Más de 200 escolares de colegios diocesanos participarán por décimo año consecutivo en la representación de las distintas escenas de la Natividad en Casa Diocesana. El próximo sábado 14 de diciembre estará abierto de forma gratuita a todas las familias de horario de 10 a 1 de la tarde y de 2 a las 6 de la tarde. Así que vayan rodeando esas fechas en sus agendas que les seguiremos informando.
Gracias, Silvia. Hasta la semana que viene. La crisis. cripta del Santuario de la Victoria se encuentra abierta a malagueños y visitantes. El Panteón de los Condes de Buenavista, joya del barroco, permanecía cerrado desde que se produjeron los primeros desprendimientos debidos a los problemas de humedad del monumento. Los visitantes podrán acceder no solo a la cripta, sino al conjunto de la Torre Camarín, un conjunto que se interpreta como una representación de las tres vías o edades de la vida espiritual del hombre. La cripta cuadrada representa la vía purgativa, es el nivel terrenal. La vía iluminativa está en la escalera, cuya iluminación progresiva simboliza el adelantamiento en la vida espiritual. La unión con Dios, la vía unitiva, la representa el camarín, con su planta octogonal y su riqueza ornamental, además, que es mansión de la inmortalidad, donde reside la Virgen. Bueno, pues así nos explica el párroco Alejandro Escobar lo que significa la recuperación de esta joya para la parroquia y para la iglesia de Málaga y su ciudad.
Estamos contentos de tener la cripta restaurada como en su estado original. Era una preocupación el estado de la cripta debido a las humedades que se produjeron por una fuga de agua de un baño del hospital. Y de hecho ha estado cerrada varios años. A la parroquia pastoralmente no le afectaba en nada. Otra cosa hubiera sido el camarín de la Virgen, que es un lugar de peregrinaciones y por el que pasan miles de personas cada año, tanto devotos como forasteros, que vienen unos a rezar y otros pues a contemplar la belleza de ese camarín barroco y la belleza de la imagen de nuestra patrona. Pero teníamos la preocupación de la cripta porque es un bien de interés cultural y es un deber de la Iglesia mantener en buen estado ese patrimonio. Gracias al Ayuntamiento, el Obispado ha podido afrontar la restauración de la cripta, que ha quedado magnífica. Ahora se puede visitar la Torre Camarín al completo. Está abierta de martes a viernes de 10:30 a 14 horas. Y en nada afecta para continuar acogiendo a los grupos de peregrinos que vienen a visitar y a rezar a los pies de la patrona.
Pues la visita además será completamente gratuita para los malagueños, que podrán acceder presentando su DNI dentro del horario de apertura al público, como nos decía el párroco, de martes a viernes de 10:30 a 2.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
En fechas cercanas a la fiesta, a la solemnidad de la Inmaculada Concepción, nos acercamos al seminario, a nuestro querido seminario, para celebrar y compartir con ellos esta fiesta. Y una forma de hacerlos es conocer a los nuevos fichajes de este curso. Este año tenemos que decir que es al nuevo fichaje, Álvaro David de Vera. Muy buenas.
Muy buenas, Encarni. Encantado de estar aquí.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien, estupendamente, muy contento.
Muy bien. Sí. Lleva, bueno, unos meses en el seminario, ¿no?
Nada, sí, no hace ni 3 meses, porque empezamos el curso el 7 y nada, estamos ahí terminando noviembre.
Ajá.
Ahí estamos.
Oye, Álvaro, se te ve pues muy cómodo delante del micrófono porque resulta que tú eres periodista también.
Bueno, a ver.
Cuéntanos eso.
Siempre que me dicen eso, yo puntualizo, digo, yo estudié periodismo. Otra cosa es que yo sea periodista, la verdad. Pero sí, estudié periodismo, historia, un doble grado y muy bien, también hice mis prácticas y me lo pasé, vamos, estupendamente. Aprendí mucho en la carrera y eso, pero bueno, se ve que no era mi vocación, ¿no? Porque estaba yendo por otro lado, así que... Bueno.
¿Y cómo lo viste, Álvaro? Cuéntanos.
¿Cómo lo vi?
Porque eso no es tan fácil de ver.
Bueno, pues en mi caso ha sido un proceso muy gradual. Todo pues comienza, ¿no? Yo creo que por la familia. Uh-huh. Vengo de una familia creyente. Soy el pequeño de 6 hermanos. Y en mi casa, pues bueno, esa fe pues ha vivido siempre de manera muy pues normal y también pues entre los hermanos, ¿no? He tenido muy buenos ejemplos, muy buenas influencias en ese sentido. Ya me encargué yo de estropearlo, ¿no? en mis años de adolescencia. Entonces, bueno, pues ahí la... Pues digamos que... Bueno, pues era una fe... pues recibida, ¿no? Por educación, pues bueno, pues hacer la primera comunión, ajá, la confirmación, pero no había un, digamos, un compromiso profundo, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, en esa época, ¿no? Con 13, 12 años, en un campamento yo siento como el primer pellizco, ¿no? Del Señor, ahí, ¿no? Interpelándome para entregar algo más. Lo que pasa es que, claro, pues eres muy pequeño y no sabes muy bien qué es, te da miedo, ¿no? Entonces ese miedo, ¿no? Juntado con, pues un poco, pues el entorno en el que yo estaba, que era un entorno muy bueno, pero bueno, en el que no había fe, en el que, pues igual, pues tener fe no era lo más común.
Claro.
Pues entonces yo me alejo de la iglesia, ¿no? Me alejo de Dios. Y cuando empiezo la universidad, yo estoy en la Universidad de Navarra, allí, bueno, pues hay el campus, es un campus cristiano, y hay mucho joven, ¿no?, que va a misa, ¿no?, que vive su fe de manera, pues, auténtica. Pues eso a mí me removió, ¿no?, y me llevó de nuevo a vivir la fe y me llevó de nuevo a acercarme a Dios. Y, pues, en ese proceso gradual, ¿no?, de nuevo en esa práctica religiosa, pues esa pregunta nunca había desaparecido.
Claro.
Aunque yo estuviera muy alejado de Dios y de la iglesia, ¿no?, pues eso seguía ahí, ¿no? Entonces, cuando yo vuelvo a la práctica religiosa, pues bueno, esa pregunta aparece de nuevo. Digamos que ya terminando la carrera, pues como que ya dije, mira, ya está bien, ¿no?, de jugar al ratón y al gato aquí con el Señor. Si Él me pide que sea sacerdote, ¿no?, porque la vocación llevaba esas letras,
claro,
sacerdote, pues adelante. Y bueno, pues aquí estamos.
Diste el paso.
Eso es.
¿Y tu familia cómo se quedó?
Pues en ese sentido, pues soy muy afortunado, la verdad, porque mis padres son muy buenos. Otro, bueno, cada uno es como es, ¿no? Pero podrían haberme dicho en todo su derecho, tú has estudiado ahí dos carreras,
claro,
el esfuerzo que hemos hecho, pero no, se alegraron muchísimo, ¿no? Y a día de hoy, pues siguen muy contentos y son los, vamos, mis principales apoyos humanos, ¿no?, en, uh-huh, en la vocación.
Uh-huh. 25 años, ¿no, Álvaro?
Sí.
Y estos meses en el seminario, ¿qué tal han sido? Cómo te han acogido? ¿Qué tal?
Muy bien.
¿Tu nueva casa, tu nuevo hogar?
Muy bien, muy bien. La verdad que, vamos, súper bien. Estoy muy contento, primero con el rector, el vicerrector, con mis compañeros, la verdad que aprendiendo mucho, adaptándome, ¿no?, a Málaga de nuevo, porque claro,
claro,
yo he estado 7 años viviendo en Pamplona y volver aquí, claro, ha sido un cambio en ese sentido, pero súper enriquecedor y muy agradecido, muy, uh-huh, agradecido.
Uh-huh. A la parroquia de San Fernando pertenecen, ¿no?
Así es.
Buenos párrocos los que tienes allí, buenos curas.
Estupendo, también muy buenos, también muy buenos. Jesús, pues eso, me está apoyando mucho, cada vez que me da ánimos, y sé que tiene a toda la parroquia rezando por mí y eso se nota,
claro,
se nota mucho.
Claro. Oye, Álvaro, hablamos, ¿no?, de crisis vocacional en todas las vocaciones, ¿no? Pero a ti personalmente, ¿no?, ¿tú qué dirías que es lo que más te ha ayudado a tomar la decisión? Porque hay veces que a lo mejor nos centramos en por qué no hay más vocaciones, ¿no? Pero igual nos tenemos que centrar en qué necesitaríamos, pues, para que, por ejemplo, para que más jóvenes tomaran la decisión, ¿no?, de escuchar esa llamada del Señor, porque el Señor sigue llamando, ¿no? Pasa que hay veces que no lo escuchamos.
Pues bueno, yo creo que lo has dicho tú todo ahora en esta pregunta que me acabas de hacer. Cuando se oye, ¿no?, esa afirmación de, no, es que ya no hay vocaciones, no es verdad, hay vocaciones, o sea, Dios, tú lo has dicho ahora mismo, sigue llamando, y yo le decía a un amigo el otro día, Dios es que no es que siga llamando, es que está llamando más que nunca y se está desgañitando, o sea, de tanto que está llamando a la gente, porque hoy más que nunca, ¿no?, y siempre, pues hace falta gente que se entregue a Dios, pues en la vocación a la que él le llama, ¿no? Entonces yo creo que el tema está por la escucha, ¿no? Primero no escuchamos, primero porque no podemos escuchar, porque vivimos en un mundo, ¿no? Y los jóvenes, entre los cuales me incluyo, porque no es que esté yo apartado del mundo, soy uno más, ¿no? los jóvenes vivimos inmersos en un ruido brutal, ¿no? Con las redes sociales, con esta cultura de la inmediatez, esta cultura del placer, el ocio, como está planteado, ¿no? Que hacemos los jóvenes cada fin de semana, pues es que ese tipo de vida, que donde también se puede encontrar a Dios, por cierto, yo creo que es completamente compatible, pero es difícil a veces, ¿no?
Pues muchísimas gracias, Álvaro. Esta será la primera de muchas entrevistas, ya verás.
Bueno, las que digáis.
Un abrazo muy grande y que tengas una primera celebración de la Inmaculada preciosa en el seminario.
Por supuesto, va a ser una maravilla. Gracias, Encarni.
Nos subimos de nuevo al autobús de Fano y Unai Quirós, pero para centrarnos en el Adviento de la mano del sacerdote Alfonso Crespo, que acaba de publicar un precioso libro para vivir y celebrar el jubileo al ritmo del año litúrgico. Le hemos pedido que nos explique cómo es posible vivirlo así.
El domingo, día 1 de diciembre, iniciamos un nuevo año litúrgico. El año litúrgico es la gran catequesis de la Iglesia. Este nuevo año seguiremos el ciclo C de la mano del evangelista Lucas, el evangelista de la ternura de Dios, como lo definió el poeta Dante Alighieri. Seguir el ciclo litúrgico meditando la lectura de cada día, especialmente la de los domingos y fiestas, nos ayuda a alcanzar un tono espiritual vivo que nos aleja de la rutina, un cáncer silencioso que carcome la fe y debilita la esperanza. El ritmo del año litúrgico nos ayuda a saber manejar nuestro tiempo, huyendo del estrés. Adviento es tiempo de espera y esperanza, pero este nuevo Adviento será un doble canto a la esperanza, aguardando la venida del Salvador la noche de Navidad y abriendo nuestro corazón a vivir a lo largo de todo el año un año jubilar, al que nos ha convocado el Papa Francisco bajo este sugerente lema, arrancado a la carta de San Pablo a los Romanos. La esperanza no defrauda. Francisco abrirá la puerta santa de la Basílica de San Pedro en el Vaticano el 24 de diciembre, invitándonos a vivir como peregrinos de esperanza. Simbólicamente se inaugurará un tiempo de gracia del Señor que discurrirá a lo largo de este nuevo año litúrgico. La esperanza es nuestra guía.
Ya que quedan horas para que nuestra ciudad encienda todas sus luces, ¿verdad? Nosotros nos vamos a unir también con un poquito de ritmo navideño. Nos vamos a asomar a la catedral porque mañana, sábado 30 de noviembre, el señor obispo bendice el Belén de la catedral, que podrá visitarse pues desde ese mismo día, en el mismo horario de apertura de la catedral. Ya saben ustedes, como todos los años. Cada año nos sorprenden con diversas novedades, con recreaciones malagueñas. Y así nos explicaba Bernardo Herrera, que es el belenista que lleva coordinando este proyecto muchísimos años, pues en qué va a consistir alguna de las novedades de este año, ¿no? En la web van a tener ustedes toda la información y algunas de las mejores imágenes de esta obra de arte, que es una visita obligada en este tiempo de Adviento, sobre todo porque es una forma muy sencilla de explicar a los niños los misterios que celebramos. Escuchamos a Bernardo.
Este año estrenamos Natividad. La escenografía es una escenografía de 11 figuras realizadas a mano, a palillo, por un autor de Onteniente, de Valencia. Es una, cuando lo vean, va a ser impactante. Está hecha sobre unas ruinas romanas. Todas las construcciones de nuestros belenes están hechas por los socios, o sea, excepto las figuras que las compramos, de diversos escultores belenistas de España de reconocido prestigio. El resto, las construcciones, las miniaturas, los árboles, las palmeras, todo está hecho por los socios, que, como digo, empezamos en marzo y terminamos casi a mitad de diciembre. Y el Belén Monumental termina también con una escena muy bonita que estrenamos este año, que es la presentación del Niño Jesús en el templo.
Bueno, pues una última cita. Al son del espíritu se llama, que le viene muy bien también la música que tenemos de fondo. Es el nuevo libro de nuestra instagramer Paula Vega, que además es Community Manager en la serie The Chosen. Bueno, pues la presentación y firma de su nuevo libro, Al son del espíritu, tendrá lugar en el Salón de Actos del Rectorado de la Universidad el miércoles 4 de diciembre a las 7 de la tarde, y presentarán Fermín Negre y el grupo Amanecer. Allí nos vemos. Que tengan ustedes un feliz fin de semana. Gracias a Enrique Ortiz, nuestro realizador. Ahora pues se quedan ustedes en Mediodía Cope con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.